Subiendo peldaños con Gaspar Vera.
Cuidarme tanto y por no irte. Gracias por no decirme todo aquello que me pone siempre triste. Por estar siempre a mi lado sin pedirme explicación.
Hace más de 5 años y medio que arrancamos este espacio, siempre lo hemos hecho puntuales y fieles a nuestra cita de los miércoles a la 1:10, estos 10 minutos de desarrollo personal y profesional, pero hoy le vamos a dedicar todo el programa desde ahora, que son las 12:34 y hasta las 2 de la tarde, porque desde luego esta ocasión bien que lo merece, porque hoy vamos a subir pedazo de escalón, va a ser muy grande, el peldaño 200, y esto desde luego que merece homenaje, recuerdo y esta especialidad que le vamos a dedicar. Gaspar Vera, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy honrado me siento.
Muchas gracias.
Y de verdad, incluso estoy un poquito nervioso porque...
Yo también estoy emocionada.
Eso es.
Sí.
No me esperaba que hiciéramos eso.
Sí.
Y para mí, aparte de honrado, de verdad, me siento totalmente agradecido tanto a ti como a Cadena COPE por dejarme estar estos 5 años. Es que lo hemos estado hablando abajo.
Sí.
No son 5 años haciendo un programa de 7 minutos y creo que además el programa ha aportado valor.
10 minutitos cada día, ¿eh?
10 minutitos cada día.
10 minutos, sí.
Y creo que hemos conseguido aportar valor, aportar nuestro granito de arena para que la gente esté en paz, se sienta más bien, tenga una vida más llevadera, esté más feliz. Y sobre todo que sea más libre.
Yo creo que sí, que hemos ayudado mucho a los oyentes. Todo esto empezó el 7 de febrero de 2018. ¿Te parece si viajamos a ese día?
Sí.
1:10, estamos de estreno ahora mismo aquí en la mañana. Bueno, os lo hemos ido anunciando a través de nuestras redes sociales estos últimos días, desde la semana pasada. Y es que desde hoy, todos los miércoles a esta hora, ¿vale? Apréndetelo siempre a la 1:10. Lo que vamos a hacer es subir peldaños con Gaspar Vera. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días, Cristina.
Este es el programa número 16.
No sabemos.
Sí, los he contado.
Mira,
los he contado.
Qué
digo, voy a sorprenderle un poquito.
On fire. Muy bien.
Es el 16, toma ya, qué bien, ¿eh?
Qué bien, y seguimos.
Se ha pasado rápido, ¿eh?
Y seguiremos.
Escalón 46 y peldaño 78, escalón 97. El escalón que vamos a subir es el 111. Escalón 139, peldaño 154. Y menudo peldaño intenso que tenemos hoy, 173, 187, 199 y 200.
Qué guay. Hoy te has lucido con esta intro, te has lucido.
Es que digo, tenemos que recordar el número de peldaños.
Sí. Fíjate, a mí me ha llamado la atención que cuando tú me dijiste, llevamos 16 programas, y yo te dije, uy, 16 programas, 16 programas, y tú dices, se ha pasado
200.
Muy rápido, ahora ya son 200. Y de verdad, sigo teniendo la sensación de que se nos han pasado muy rápido.
De que se ha pasado muy rápido.
Y esto es señal de que nos lo hemos pasado teta.
Nos lo hemos pasado muy bien en el espacio, sí.
Piensa...
Podríamos haber sacado también otro montaje de risas, porque nos hemos reído un montón.
Risas, off the records, Cristina, ¿me dejarás hablar de esto, sí o no? Hemos pasado una pandemia en la mitad, seguíamos haciendo el programa y además yo al menos he tenido la sensación, al menos en mi entorno, de que se nos escuchaba, porque cada vez que acababa el programa, desde hace muchos años, recibía WhatsApps o llamadas dándonos las gracias, dándonos la enhorabuena, y eso significa que, bueno, al menos hay alguien ahí atrás de los micros con ganas de escucharnos.
Sí, a mí también me lo decían, de estaba justo hablando de energías, pongo la radio y estáis vosotros hablando de energía en este momento, de qué casualidad, qué bonito. Sí, mucho feedback por parte de los oyentes también. Yo te voy a repetir la misma pregunta, la primera pregunta que te hice en el arranque de este espacio en este febrero del 18. ¿Quién es Gaspar Vera?
Es un preguntón, Cristina. Es un preguntón porque...
Yo también soy una preguntona.
Sí, sí, pero es una gran, gran, gran pregunta porque además yo que me dedico al desarrollo personal cuesta definirme a veces, ¿no? ¿No? Creo que nos cuesta a todos definirnos porque somos más que un cargo, somos más que un rol familiar, somos más que cualquier cosa externa que nos pueda llegar a definir. Yo creo que soy una persona disfrutona, per se creo que lo llevo en la sangre. Sí. Me encanta mi vida, me encanta también mi vida vinculada a la ayuda a los demás en la medida de lo posible y a través de mi trabajo, pero puedo disfrutar de cualquier pequeña cosa. Cada vez son más pequeñas las cosas que me hacen disfrutar, y esto me da mucha paz y mucha felicidad. Necesito muchas menos cosas, menos reconocimiento. Yo que antes buscaba mucho el reconocimiento externo para ser una persona que vive en paz y vive en tranquilidad. Y además tengo la fortuna de estar conectado a seres humanos increíbles, a estar conectado a un trabajo que me permite estar, por ejemplo, aquí contigo hoy, haberte conocido a ti. Entonces, soy una persona básicamente feliz, ¿sí? Me siento muy libre. Muy libre, y esto lo he aprendido durante el camino y me ha ayudado mucho el crecimiento personal, a no querer demostrar nada que no soy, a que con respeto se puede hablar de todos y con todo el mundo, y esto me ha dado, aparte de paz, me ha dado mucha libertad, y esto lo da la autoconfianza que tú vas ganando en el camino cuando te observas y cuando te autodescubres.
¿Cómo llegas al desarrollo personal? Porque esto fue mucho antes, lógicamente, de empezar este espacio.
Sí, mira, te voy a ser sincero, fue por casualidad. Y eso sin que no fue una causalidad. Seguramente el universo me llevó ahí.
Sí.
Pero
bendito
fue
universo.
Sí, bendito universo. Pero es verdad que fue casual. Yo me acuerdo que en mi anterior negocio, el mundo del gimnasio, estábamos atravesando una crisis. No nos iba muy bien. Y una competencia nuestra, montaron un gimnasio en Alcudia, yo soy de Alcudia, ya lo sabes, y pusieron en un rótulo fitness, de sananana, y coaching. Y yo dije, uy, si la competencia hace esto, yo iré a hacer esto, porque no me puedo quedar atrás. No tenía ni idea de lo que era
de
el
lo
coaching.
Que era eso, sí.
Es más, lo vinculaba al tema de la comunicación, ¿sí? Porque ya estaban empezando a aparecer en YouTube algunos coaches, oradores, grandes oradores, ya sabes, los americanos son muy buenos oradores para esto. Y dije, pues allá que voy, me gusta la comunicación. Claro, ¿cuál fue mi sorpresa? Fueron dos sorpresas. Primero, que no estaba acostumbrado a formarme y me pidieron 3.000 euros para esa formación. Y eso ya estaba mi mujer al lado y digo, ¿cómo lo gestiono? Porque yo quiero, pero no estoy acostumbrado a invertir.
¿Este qué año fue?
Hace más de 10.
Hace más
Cristina.
De 10.
Sí, vale. Era la segunda promoción que se hacía de experto en coaching aquí en las Islas Baleares y no había tantos coaches como hay ahora, ni mucho menos.
Sí.
De hecho, después, si quieres, podemos hablar de la evolución del coaching, que yo no estoy del todo de acuerdo, porque se ha llegado a convertir en frases muy bonitas en redes sociales, pero vacías de contenido, y creo que no está yendo al núcleo de lo que es el desarrollo humano. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que empecé la primera clase, eran durante 2 meses los fines de semana, cada fin de semana. Dije, madre de Dios, tío. Porque claro, si me llegas a decir a mí que yo iría a recibir esa materia de desarrollo personal, evidentemente le hago un hereje y no voy. No voy por miedo a la autoobservación y al juicio mío propio para conmigo, ¿no? Pero ya no me quedaba más remedio. No era lo que yo había pensado que era. Y me entregué al proceso. Dije, mira, como vengo además de una gran crisis de muchos años, de una crisis tras otra, porque pensaba que me ocurrían un montón de cosas, pero realmente lo que te da el desarrollo personal es la capacidad para dar respuestas correctas a situaciones incómodas, que las tendremos todos, incluso aunque estemos metidos de cuajo en el desarrollo personal.
Sí. O sea,
gestionarla.
Total. Nuestro día a día.
Es súper simple. Y llegué a un punto que dije, mira, o te vas, pero no te van a devolver los 3.000 euros, o te entregas al proceso. Y cuando empecé a ver el impacto que eso tenía en mí semana tras semana, quedé perplejo. Hasta que llegó un momento que dije, oye, yo quiero intentar dedicarme a eso, o al menos, no profesionalmente, pero sí poderlo compartir. Lo que yo estoy enseñando, quiero compartirlo. Además, mi mujer estaba en pleno proceso también de crecimiento personal por otra vía.
Sí.
Y nos vino como anillo al dedo porque los dos nos retroalimentábamos, ¿sí? Ella en un mundo más espiritual, yo en un tema más mental, pero estudiando el comportamiento humano. Y a partir de ahí, pues lo demás es historia. Me conoces un poquito, sabes que soy un culo inquieto. Empecé a estudiar y a formarme como un poseso. Después del coaching vino la programación neurolingüística, después vino inteligencia emocional, hasta que en una segunda etapa, creo que es en la que más cómodo me encuentro, rompí, tiré un muro, un techo de cristal y entré en el mundo espiritual, y de ahí ya no quiero salir. Porque el mundo espiritual no lo tenemos que etiquetar, simplemente es un mundo de autoobservación, de crecimiento, de equilibrio, de entender que somos más que un cuerpo físico, que somos más que un cargo, que una persona, ¿sí? Y más que a la pregunta ¿quién soy?, el mundo espiritual responde a la pregunta ¿qué soy? Y esta pregunta, para responderla, Cristina, podemos estar una vida, lo cual es lo más bonito que nos puede pasar, porque el desarrollo personal, al igual que la vida, para mí no tiene que ser un destino, sino un camino.
Esto es lo que te refieres de la formación continua, de siempre el tener esta inquietud, ¿no? Pues por seguir aprendiendo, ¿no? Por actualizarse también. Es algo en lo que hemos hecho mucho hincapié, además, también en estos 200 programas, en estos 200 escalones.
Sí.
Pues es fundamental para poder seguir creciendo y avanzando.
Mira, yo tengo un gran referente, que es el doctor Joe Dispenza. Te he hablado muchas veces de él, y además lo he citado en innumerables peldaños, que dice que hay tres escalones básicos para el cambio personal. Dicho sea de paso, hablando de cambio, lo único permanente en nuestras vidas es el cambio, ¿sí? Pero curiosamente ni estamos preparados ni estamos programados para cambiar. Y ahí es donde entra la gran contradicción del ser humano. Prefiere la certidumbre por el ahorro de energía, por no enfrentarse a lo desconocido, porque en la certidumbre estamos seguros, pero no sabemos que lo único permanente en nuestras vidas es el cambio, ¿sí? Y entonces él dice que hay tres escalones para llevar a cabo estos cambios de una forma ordenada y equilibrada. Primer escalón es aprender cosas nuevas. Mejor dicho, desaprender para volver a reaprender. Y esto es la formación continua. A mí me ha dado una perspectiva de la vida bestial. ¿Qué ocurre? Que mucha gente acude a grandes mentores, hace grandes formaciones, pero se olvida de los otros dos escalones. Si tú aprendes, pero no pones en práctica lo aprendido, no ocurre nada nuevo. Te quedas con un gran conocimiento, pero esto no genera cambio, genera frustración. ¿Por qué? Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. ¿Sí? Y tú dices, ¿what? ¿Y ahora qué? Si yo sé lo que tengo que hacer. ¿Cuántas personas has escuchado tú diciendo, sí, sí, no me lo digas, ya sé lo que tengo que hacer? Pero no es si lo sabes, no, alma no lo de cántaro.
Haces, claro,
es si lo aplicas. Y el tercer escalón, y no es si solo lo aplicas, si lo aplicas consistentemente hasta que tú generes un hábito. Y ahí es cuando tú te transformas como persona.
En estos hace más de 10 años que llegaste al desarrollo personal, en los primeros tiempos, en el inicio, ¿hubo algo que dijiste, esto no lo voy a poder alcanzar, y lo has alcanzado?
Y sí, sí, mira, sobre todo romper creencias supraconscientes, ya no subconscientes, sino supraconscientes, que son esas cosas que jamás te has planteado si podrían ser de otra manera, porque ya desde que naciste te dijeron esto es así, y he tumbado muchísimas barreras. Y estas barreras, o la reconstrucción de estas creencias supraconscientes, me ha permitido vivir sobre todo una vida sin miedo. Y esto es básico para el ser humano. Y te pongo un ejemplo. Una de las creencias supraconscientes menos cuestionadas es el tema de la muerte. Sí, esto lo hemos hablado en algún programa.
Sí.
Porque te dicen, y tú no lo cuestionas, que cuando naces empieza todo y que cuando mueres acaba todo. E inconscientemente todos vivimos a expensas de que no nos ocurra nada que anticipe el final. ¿Me equivoco o no me equivoco?
No te equivocas.
Pero claro, no nos planteamos si la muerte realmente es el final. Es el final de un cuerpo físico, pero no de nuestro espíritu, no de nuestra alma. Y además, nos la hemos comido con patatas, porque quien me ha dicho a mí que la muerte es el final está vivo.
Sí, es que nadie sabe lo que pasa después.
¡Claro! Entonces, cuando tú empiezas a estudiar, por ejemplo, este tema, a través de experiencias cercanas a la muerte o entrevistas a personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ellos te dicen, nanay de la China, esto no es el final. Yo me vi perfectamente, mi cuerpo físico sí que llegaba a su final por cualquier cuestión, pero mi alma, mi espíritu, continuó su camino. Y continuó su camino hacia un lugar donde ahí sí que está el amor puro, el amor verdadero, el amor incondicional. ¡Wow! Cambiar estos paradigmas vitales te da una paz, te da una tranquilidad. Y te libera de tantas cargas que tú dices, bueno, si vas rompiendo un par de estas al año, al final acabas siendo un nuevo ser humano.
Y lo que dices, más libre.
Sobre todo porque el ser humano no busca la felicidad, Cristina. También aquí vamos equivocados, según mi opinión. Si tú le dices a alguien, ¿a qué aspiras en tu vida?
¿A ser feliz?
Sí. ¿Qué es ser feliz? Bueno, ser feliz, pues ser feliz, ya lo sabes. Y tú le dices, no lo sé, ¿qué es ser feliz? Y tú le dices, ¿me permites? Si tú pudieras hacer lo que quieres, cuando quieres, como quieres y con quien quieres, ¿serías feliz? Y te dice, hombre, claro, esto no es felicidad.
Es libertad.
Y es la libertad lo que te da la felicidad. Y en última instancia, todo ser humano lo que quiere o a lo que aspira es a ser libre.
Tenemos mucho más de lo que hablar. Vamos a hacer una brevísima pausa. Cogemos aire, bebemos un poquito de agua y seguimos hablando.
Vivir
bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores.
Una menos diez, seguimos acompañándote en directo en este programa especial de Subiendo Peldaños, porque hoy estamos celebrando, subiendo y escalando el peldaño número 200 y hasta las 2 de la tarde que te vamos a seguir acompañando con este tema. Si te acabas de incorporar, bienvenido y gracias. Y de nuevo, Gaspar Vera, buenos días.
Buenos días.
Este sí que es tu tramo. De cada miércoles.
Ah, vale, estamos sí,
estamos
sí,
ahora
sí,
en tu tramo sí, de verdad.
Sí, que es verdad.
Sí, que siempre
verdad.
Es de una menos
bienvenida,
diez a
Cristina
una.
De Ahumada.
Gracias.
A mi tramo.
¿Qué tal?
Súper.
Ahora vas a hacer tú de periodista.
Bueno, vale. Acepto el reto.
Venga,
acepto el reto.
Pregúntame.
Bueno, Cristina, ¿tú te acuerdas hace 5 años, un 7 de febrero del 2018, cuando empezamos aquí ese programa?
Ajá.
Entonces, mi pregunta, la que siempre te he querido hacer, era... Me imagino, Cristina, que tienes un montón de propuestas para hacer un montón de espacios. ¿Qué te llevó a ti a decidir o a decidirte por este espacio y creer que esto, sobre todo, podría aportar valor a nuestros oyentes?
Pues mira, fíjate que es algo curioso, pero a mí la gente no me suele hacer propuestas para hacer una sección.
Uy.
No, ya.
Uy.
Y por eso es tan necesario este espacio de desarrollo personal, porque es algo que decimos siempre de lánzate, si quieres algo, vea por ello. Y normalmente las secciones las pienso, las decido yo y busco con quién hacerlas. Entonces, bueno, eso ya para empezar fue diferente, porque viniste tú a recordar a los oyentes que yo te conocí a través de una entrevista que te hicimos de nada, de que te hice unas semanas antes porque publicaste el libro de espectadora protagonista, y entonces ya viniste tú y me dijiste, oye, ¿qué te parece? Sí, claro, yo me quedé encantada con la entrevista, me gustó mucho, me llamó mucho la atención el libro, tu historia personal también, y entonces viniste tú y me dijiste, podemos seguir con esto, podemos seguir hablando de desarrollo personal y desarrollo profesional, que aparte al principio hacíamos un miércoles personal, un miércoles emprendedores, entonces bueno, venía también muy bien en aquel momento. Y luego también que hubo mucho feeling entre nosotros, que al final eso es muy importante.
Sí.
Yo también me guío mucho por sensaciones y emociones.
Energía.
Energía. Y pues mira, nuestras energías estábamos vibrando en la misma frecuencia.
Sí, señora. Sí, señora.
Y conectamos.
Tengo que reconocerte.
Y
que
conecto con muy poca gente.
Sí,
además,
tú eres como yo. ¿Ves?
Tengo que decir.
Somos iguales en este sentido.
Sí, conecto con poca gente.
Sí. Yo de cada vez, no es que conecte con poca gente, es que soy mucho más selectivo con quien comparto mi energía o mi tiempo o mis historias.
Sí.
No sé si es la edad, pero a mí no me gusta llamarle madurez, porque si no, perdemos de vista que esto es expansión de conciencia. La gente dice, no, es que has madurado. No, es que a lo mejor te estás volviendo más sabio. No lo atribuyas todo a la edad. Y a mí me encantó cuando me dijeron, pasados unos días, yo tiré la propuesta. Tengo que reconocerte que primero tiré de enchufes. Primero me fui a la cúpula, después vine abajo. ¿Le podríais decir a esa chica tan amable que me hice la entrevista? A ver si... Y después, pues a través de Alicia también, y con el beneplácito, me imagino, de la cadena, empezamos con este programa. ¿Quién nos hubiera dicho? 5 años después seguiríamos aquí.
5 años y medio, ¿eh? Pues estamos hablando del 7 de febrero
sí,
y es 25 de octubre.
Sí, señora.
Toma ya, increíble.
Sí, señora.
Pero sí que es verdad que, bueno, al final, ¿no? Pues cuando estás en antena y haces entrevistas, pues hombre, intentas siempre, ¿no? Pues eso, sacarle como el jugo, ¿no? Y todo el gancho que puede tener alguna persona. Pero claro, ya la conexión, una vez que estás fuera de antena, es otra. Entonces, ¿sabes? Ahí, por eso me refiero, que me cuesta mucho conectar o que conecto con pocas personas, y contigo, pues sí que la tuve desde el principio. Y yo creo que eso luego también se nota mucho.
Y se hace fácil, ¿verdad que sí?
Cuando estamos haciendo el programa.
Se nota primero la energía y la química.
Sí.
Y después, lo que para mí ha sido más tranquilizador, es que, y lo tengo que decir, y lo quiero decir, nunca me has dicho que no a nada. Porque si no, yo hoy no estaría aquí. Y tú lo sabes. Sabes mis principios.
Hablamos de la libertad.
Sabes
supuesto,
mis valores.
Sí.
Sabes que siempre hemos tocado todos los temas con el máximo respeto a todo el mundo. Pero nunca me has dicho, esto no, por favor. Porque si hubiese pasado esto, claro, yo ya me encontraría en un espacio donde no puedo ser yo. ¿Me explico? Y yo lo tengo que decir a todo el mundo. yo estoy aquí hoy porque tú jamás me has dicho que no. Aparte de la química, aparte de que podamos aportar valor, he sido libre 100%. De hecho, todos los temas, semana tras semana, te los he propuesto yo.
Sí.
¿Sí? Y tú me has dicho, okay, me encanta, ok, me encanta, ok, me encanta. Incluso, sí, recordarás que cuando estábamos en plena pandemia, los dos dimos nuestra opinión acerca de temas donde, ahora visto con perspectiva, no era fácil darla. Y no, yo la di.
Temas muy polémicos.
Y yo la di.
Sí.
Y yo la di.
Y tú, mal vistos y aparte muy callados total, en aquel momento. Total. Sí, por eso también era importante poder decirlos.
Y podemos decir alto y claro que lo que tenía que hacer antes la gente, es lo que nosotros siempre proponíamos, era decir lo que pensaba con total libertad, que esto forma parte del crecimiento del ser humano. ¿Sí? Y nunca, nunca, nunca me pusiste ninguna pega. Y esto es un lujo, ¿eh?
O vamos para a mí animar a los oyentes, porque ya que esta sección surgió así, porque tú tenías una idea y viniste, la contaste y oye, salió adelante y lo he dicho 5 años y medio después, aquí seguimos y aparte haciendo este programa especial de 200. A mí no me proponen secciones. ¿Por qué tenemos estos frenos siempre?
Vale.
¿Por ridículo?
Yo lo
o porque nos digan que no, no pasa nada si te dicen que no, no. Mira, ya lo tienes, ¿no?
El miedo al fracaso, sí, tiene mucha relación con la percepción que tú tienes sobre ti. Es decir, si tú eres una persona que confía en ti,
sí,
¿sí?, no tienes miedo al fracaso. Puedes no alcanzar el éxito, pero el único fracaso es no intentarlo. Ya sé que suena a topicazo, pues que no lo es.
No, pero es que es verdad. A lo mejor en COPE te dicen que no, pero claro, te pueden decir que sí, claro, en otra emisora o en un periódico o en una televisión, o lo puedes hacer a través de redes.
Y
¿no?
hubiésemos,
o sea,
podido
no,
durar,
no significa no hacerlo.
Hubiésemos podido estar 3 semanas aquí y que alguien te dijera, Cristina, este chico llamado Gaspar no me gusta nada, fuera. Sí. Hubiese podido pasar, pero para mí no hubiese sido un fracaso, Cristina.
Claro.
Porque yo pedí, oye, a través de mis contactos, yo tuve un profe que me dijo, si necesitas algo, pide. Y así fue. Sí. Pedí para venir a hacer una entrevista, tuvimos esa química y dije, oye, después, ¿por qué no pido? ¿Por qué no sigo pidiendo? A ver si pudiéramos hacer un programa de desarrollo personal, porque además creía y lo sigo creyendo que puede aportar valor. Y si tú tienes algo de valor que aportar al mundo, no por tus miedos, tienes que dejar de aportar ese valor, porque de lo cual, si estás haciendo esto, eres un egoísta, pero supino.
Sí.
Si tú tienes algo de valor que puede ayudar a otro y por tus miedos no lo entregas, si tú no te pones en valor y tienes algo de valor, ¿quién lo va a hacer por ti? Y es que vivimos la vida de cara al escaparate. Y te lo dice alguien que ha estado 30 y muchos años viviendo la vida cara al escaparate.
En aquel momento, además, se empezaba a hablar también del desarrollo personal, empezaban a llegarnos, pues bueno, mails de editoriales, ¿no?, de que cada vez estaban saliendo como más libros, o sea, empezaba a cobrar como protagonismo y actualidad. El boom que hay a día de hoy de estos coaches, entrenadores personales, gente experta en desarrollo personal, yo creo que es exagerado y que no todos, tenemos que decirlo también, no todos son profesionales. ¿Cómo diferenciar un profesional de uno que no es profesional del desarrollo personal, pero bueno, que intenta vivir o lucrarse con ello? Porque hacen daño a personas que pueden ser alumnos suyos.
Piensa que cuando alguien acude al desarrollo personal, suele acudir, en la mayoría de los casos, desde la vulnerabilidad. Es
sí.
decir, es muy fácil, con un simple placebo, una pastilla de azúcar, darle una receta y que te la compre, ¿vale? Tú me preguntas, ¿cómo distinguir? Mira, hay dos tipos de personas vinculadas al desarrollo personal. Los que viven del desarrollo personal, los que solo quieren ganar pasta, y conste que yo gano dinero porque vivo de esto, pero también los que viven el desarrollo personal. ¿Sí? Y este es lo importante. ¿Cómo se distinguen? Por su coherencia. Es decir, si tú eres sí. capaz de demostrarme a mí que eres lo que dices que eres, que haces lo que me propones hacer, ahí tienes todo mi respeto. Aunque en tu despacho no haya ningún título de coaching, ni máster en PNL, ni maestro de Reiki, absolutamente nada. Tú demuéstrame a mí que eres lo que dices que eres y que haces lo que a mí me propones que haga.
Venga, vamos a escuchar unas noticias y seguimos.
Súper.
Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén. James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros
Subiendo
caminos.
Peldaños con Gaspar Vera.
Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media en esta misma mesa. Yo me retrasé.
Bueno, como ya sabéis, Gaspar suele elegir siempre las canciones de su sección de los miércoles de la 1 menos 10 y hoy pues le hemos dicho, oye, elige más temas.
Y he elegido uno expresamente para el invitado que tenemos ahora.
Sí, porque hasta las 2 de la tarde lo que vamos a hacer es ir charlando con diferentes personas que han pasado por tu vida de una u otra manera, algunas de manera personal y otras de manera profesional, y vamos a empezar por esta parte profesional. Y el primer invitado es Félix Alonso. Yo creo que no hace falta que digamos nada más, ¿no?
No, Félix Alonso, bueno, ahora vamos a hablar con él. Y os voy a dar una opinión muy sincera de Félix porque me va a costar en esta sección y me voy a emocionar bastante porque es una persona muy importante para mí.
Félix, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, muy bien. Emocionados y contentos, la verdad, felices por este programa especial que estamos haciendo y te agradecemos mucho también tu participación. Bueno, por gente que no sea mucho del deporte, que sepan que Félix es entrenador de baloncesto, un gran entrenador de baloncesto de nuestro país y, bueno, mucha relación con Palma. Y, bueno, de entrenador a entrenador, Félix, yo te quiero preguntar por qué coges como entrenador a Gaspar como entrenador para el desarrollo personal.
Bueno, empezando por cosas como la elección de la música, ¿no? En esos detalles que tiene Gaspar. Mientras ponía las 4 y 10 de Luis Eduardo Aute, la iba tarareando, la iba cantando. Bueno, fue algo circunstancial, completamente. Yo llegué a Palma en un momento complicado del equipo en aquella temporada de Poro, si no recuerdo mal, fue temporada 17-18, y el equipo anímicamente se encontraba en una situación realmente difícil, solo hacía que caernos derrotas consecutivamente y era más un bloqueo mental que una cuestión de calidad de los jugadores, una cuestión táctica. Y así lo expresé en una entrevista que me hicieron en IB3 y Gaspar la dio, se puso en contacto con el club y se puso a nuestra disposición. Tuvimos una primera reunión, me acuerdo, en la cafetería de Somos.
Sí, señor.
Y bueno, Ángel Colino, que en aquel momento era el ayudante del equipo, y yo escuchamos lo que Gaspar nos propuso, nos pareció pues algo que nos podía ayudar realmente, y para mí la llegada de Gaspar al equipo, y siempre lo he dicho públicamente, fue clave para conseguir el objetivo de la salvación. Yo estoy convencido que sin su presencia no lo hubiéramos logrado, y luego no solo eso, él continuó trabajando con nosotros y fue también clave en la consecución del logro de llegar a la Final Four y jugar la final, porque también él fue muy importante. Ya creo que en aquel momento más en el plano individual con algunos jugadores que en el plano colectivo, porque aquel equipo colectivamente en general era más fácil de llevar que el anterior y Gaspar fue definitivo para nosotros.
¿Y cuántas cosas hemos vivido, Félix, en poco tiempo?
Muchas, muchas. Bueno, al punto de que aquella relación que era una relación que empezó única y exclusivamente como una relación profesional, pues ha convertido en una amistad gracias a todas las cosas que pasamos y vivimos juntos.
Claro. Totalmente. Y además, Félix, hemos hablado con Cristina de la energía, de la sintonía que tienes con las personas. Y yo he visto con perspectiva pasados, no sé cuántos años han pasado, que hace que ya no trabajamos juntos, incluso nos vemos muy poco. Esa energía, esa sintonía de primero empezó, o al menos en mi caso, Félix, de respeto, se convirtió en admiración, sí. Y después se convirtió en una amistad, pero y no lo digo por quedar bien, de las de verdad, de las que no hace falta regar, de las que no hace falta quedar bien, de las que no hace falta llamarte constantemente para decir, allí tengo una persona que si me hace falta algo, seguro que está ahí. Y yo estoy seguro que Félix piensa igual. Y al final de todo, cuando tú vas haciendo cosas y haciendo cosas, muchas veces no te paras a observar el impacto que tienen. Y hay algo que tenemos muy en común, Félix, y tú lo podrás corroborar, y es la importancia del legado que dejamos por allí donde pasamos, el legado que dejas en las personas.
Sí, es, al final la consecución de objetivos, en este caso, en mi caso, objetivos deportivos, evidentemente, es para lo que me fichan los equipos, ¿no? Tratar de cumplir los objetivos que los clubes se marcan, pero lo que realmente le llena a alguien, como puede ser tu caso o el mío, es dejar un legado y tener un impacto en las personas, ¿no? Y que, bueno, como tú acabas de decir, que eso trascienda, que al final todo lo que hagas trascienda. Y yo creo que es fundamental, no con la pretensión petulante de vamos a hacer algo que trascienda, ¿no? Pero con, desde la naturalidad y desde la empatía, conseguir que eso trascienda.
Y yo creo, además, que parte de nuestro éxito, y lo he comentado muchas veces con él, Cristina, fue tener un concepto claro de es la persona quien debe hacer brillar el talento y no el talento el que debe hacer brillar la persona. Y aquí, igual que te he dado las gracias a ti, Cristina, por abrir este espacio, tengo que darle las gracias a Félix por abrir un espacio, Félix, que tú perfectamente sabes que puede llegar a ser complicado, que es el espacio personal de los jugadores con los cuales estábamos tratando. Y Félix, desde el primer
momento, sí.
Jugadores de élite, personas a las cuales se les juzga solo por su resultado, y que alguien abra las puertas a un extraño, a un externo, en la situación en la que estaba el equipo, y me dé manga ancha para poder desarrollar mi trabajo, cuando es un trabajo tan sensible que va más a la persona que a la profesión, yo creo que parte de nuestro éxito, Félix, seguramente tú estás de acuerdo, fue incidir en que era la persona, su bienestar, que haría brillar el talento y que haría brillar también al grupo.
Y también era innovador y rompedor para la época.
Bueno, sí y no, ya había muchos coaches, pero sí que es verdad que mi trabajo nunca ha sido convencional.
Muy habitual.
No, de hecho, sigue habiendo entrenadores que deben ser ellos los que te abran las puertas, que no permitirían entrar a alguien que tuviera tanto contacto con los jugadores. Pero yo creo que, Félix, lo gestionamos muy bien. Entre tú y yo, creo que gestionamos las dificultades de los momentos de una forma brillante para que los jugadores se sintieran lo más cómodo posible.
Sí, yo creo que, bueno, primero que todavía hay mucho recelo en ese sentido por parte de los entrenadores. Es verdad que ya hay muchos equipos que tienen psicólogos deportivos o coaches o como queramos llamarlos, pero todavía hay un poco de recelo, porque además también creo que en algunas ocasiones el ego de los entrenadores nos lleva a pensar que perdemos un poco el control sobre los jugadores o sobre el entorno, cuando lo que estamos haciendo es conseguir ser mucho más potentes, ¿no? Y tú lo has dicho, la persona tiene que estar por delante del profesional. Cristina es periodista, pero antes está la persona que es periodista, y un carpintero antes está. O sea, si esa persona no se encuentra bien, no se siente bien por los motivos que sea, y no llegas a identificarlo, si no llegas a poner soluciones para tratar de ayudarle, al final nunca vamos a conseguir un rendimiento óptimo en el trabajo. Yo creo que parte del éxito que se consiguió allí en Mallorca vino dado porque entendimos primero a la persona por encima del profesional, ¿no?, del jugador.
Sí, señor.
¿Y por qué cuesta tanto, Gaspar, a entrenadores? Porque estamos hablando ahora mismo del mundo deportivo, pero como bien dice Félix, lo podemos extender a cualquier profesión, ¿no? O sea, a jefes, a directivos, poner por delante a la persona de los trabajadores.
Esto lo tendría que explicar Félix, que era el capitán del barco, ¿no? Pero creo que ha dado una de las claves que realmente es importante. Primero el ego y después una falsa sensación de pérdida de control. Es verdad también, Félix lo sabe, que tienes que tener confianza plena en el profesional al cual estás abriendo la puerta. Porque yo siempre lo comenté con Félix, que mi papel en ocasiones, en momentos complicados, resultaba harto complicado, porque estaba entre jugadores, cuerpo técnico, teniendo claro que yo siempre pertenecía al cuerpo técnico, pero tenía una relación tan íntima con los jugadores que tenía que ir haciendo malabarismos para que no se confundiera. Pero incluso en los peores momentos, la confianza del entrenador fue máxima. Y esto es capital. Despojarse del ego, confiar en la persona a la cual has abierto la puerta y saber que entre los dos, y el resto de cuerpo técnico y jugadores, estáis anteponiendo el bienestar del equipo al propio nuestro personal.
Yo creo que hay que tener también una cierta seguridad en uno mismo, ¿no?, a la hora de tomar ese tipo de decisiones, porque parece que se pueden interpretar como una debilidad cuando dejas de tener todo bajo control, y yo creo que es justamente lo contrario. lo que tienes como entrenador es que darles unas herramientas tácticas a los sí. jugadores, en las cuales ellos confíen, obviamente, porque Gaspar y yo hemos hablado también muchas veces que si como entrenador tú no dominas unos aspectos tácticos que son básicos para que el equipo rienda, da absolutamente igual que tú seas un buen gestor de grupos.
Total.
¿No? Y entonces, claro, ellos tienen que identificar eso, porque si ellos identifican, por muy buena persona que seas tú, por muy buena persona que sean los profesionales que tienes a tu cargo, si ellos identifican una debilidad en la falta de conocimientos, pues a partir de ahí tienes evidentemente un problema para gestionar un equipo, no lo vas a conseguir.
Félix, llevas todo este año al frente de Lorense de baloncesto, ¿tienes algún coach con ellos también?
No, la verdad es que no tenemos.
Es que no tienes a Gaspar, tenemos, claro.
Pero me puedo traer a Gaspar, me puedo traer a Gaspar en cualquier momento.
Gracias, amigo.
Pues nada, vete a Orense, Gaspar, yo me acopio a Orense. Y escúchame, seguimos allí subiendo peldaños.
No le hace nada de falta a Gaspar, porque creo, si no me equivoco, Félix, que vas líder.
Sí, vamos con líderes, pero bueno, esto acaba de empezar.
Pues enhorabuena, Félix Alonso, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutitos de este especial 200
gracias,
peldaños.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego, enhorabuena.
Tú me esperaste hora y media en esta misma mesa. Yo me retrasé. Y si llueve, saldremos a la lluvia a lavar las vidas que van acumulando mugre de palo de gallinero. Tanta mentira, tanto fingir, tanto desastre. Desnudo sobre el mascarón de proa, lamiendo con la punta de la lengua.
Lavar las vidas que van acumulando mugre, esto es lo que nos dice esta canción, esta letra de Manolo García, de Saldremos a la lluvia, es de mis favoritas, de Manolo, de mi Manolo, soy muy fan yo de Manolo. Y bueno, bien elegida también, desde luego, este tema para este programa. Ya sabéis que Gaspar se dedica al desarrollo personal y, bueno, lo que hacemos sus alumnos, yo también he sido alumna suya, es pues eso, lavar la mugre de la vida con él. Y vamos a conocer a algunos de tus alumnos también a lo largo de los próximos minutos, pues para que nos cuenten, ¿no?, cómo han llegado a ti y cómo han crecido también, ¿no?, gracias a esta enseñanza, a este aprendizaje. Nos vamos con Pili. Pili, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Aquí empezando el día.
Empezando el día, porque, a ver, cuéntanos, ¿dónde estás y qué hora es?
Bueno, yo estoy en Los Ángeles, California. Son las 4:28 de la mañana.
¡Qué grande es!
Muchísimas gracias por el madrugón, para poder estar aquí en directo con nosotros.
Con mucho gusto. Un placer.
Mira que tú has dicho, vamos a hablar con alguno de sus alumnos, y realmente yo siempre les digo que son mis maestros, porque aprendo más yo con ellos que ellos conmigo, aunque ellos no lo vean. Y fíjate, a veces tú dices, ¿por qué te decantas por un alumno y no por otro? ¿No? Pues por detalles como este.
Sí.
Llamé a Pili, me apetecía mucho tener a una persona fuera de España de las que se hubiera formado conmigo. Y cuando esta mañana me dijo, esta mañana, ¿verdad, Pili? Me dijiste, acá serán las 4:10 o algo así. Y yo te dije, Pili, ¿pero estás segura que te quieres levantar? Sin lugar a dudas. Y este es el detallazo de por qué yo tengo esta tribu tan, tan impresionante.
Pili, ¿cómo llega Gaspar hasta ti, hasta Los Ángeles?
Bueno, fíjate que fue en pandemia. Vi una publicación de él en Facebook y me llamó mucho la atención el tema de emprendedores espirituales, ¿no? Creo que era justamente donde yo necesitaba aprender, y se unían pues mis dos pasiones, ¿no? La de emprender en esto del crecimiento personal con mi proyecto, y pues de la mano de alguien que entienda todo este tema espiritual y que es tan diferente pues a cualquier otro mercado o nicho, ¿no? Entonces me conecté con su mensaje. Asistí a un entrenamiento gratuito, creo que fue como de 5 días, 7 uh-huh. días.
Y 7 días.
Y pues no, inmediatamente dije, hay que estar ahí.
Hay que estar ahí y con un compromiso máximo. No solo un compromiso de aplicación de lo aprendido, sino un compromiso de servicio. Porque fíjate lo bonito que ha dicho Pili.
Sí.
Yo quería aprender a emprender porque tenía un proyecto para servir. ¿Te acuerdas antes, Cristina, que hemos estado hablando? Si tú tienes algo que sirve a otras personas, no te lo puedes quedar para ti por miedo. Y ella lo que hizo fue un proceso de aprendizaje, de emprendimiento, para poder compartir su mensaje con el mundo.
¿Y qué has aprendido, sí, Pili, en este tiempo? ¿Qué notas, bueno, sientes que has crecido, que has mejorado? O sea, ¿qué mugre te has quitado?
Bueno, pues en realidad todo el tema, es decir, en cuanto al tema tecnológico, a cómo hacer lanzamientos, pues es algo que sigo utilizando en lo que hago con todas las bases de Gaspar. Cosas han cambiado, pero, o sea, todo lo que él nos dio realmente es muy valioso y muy válido 3 años después, que tú sabes que en este tema todo se mueve muy rápido, sí, eso sigue. Pero especialmente como esa esencia también, no solo del servicio, sino de un compromiso de poder dar de la mejor manera lo que uno ha vivido, las experiencias que ha tenido, pues desde la humildad y el compromiso, como él siempre es con sus alumnos, ¿no? Yo a él lo quiero mucho y lo considero pues uno de mis grandes mentores, no solo por la teoría, sino por esos detalles de honestidad, de ser profundo y trabajar mucho siempre la parte espiritual, ¿no? Más desde el corazón que desde el ego. Eso fue algo que aprendí y sigo aplicando con él. Y pues muchas cosas, ¿no? El tema de nunca desconectarse uno de su esencia para poder dar como desde esa autenticidad. Tienes que emprender en este campo, es duro, requiere de mucho, y si no se tiene conciencia como que de esa base, pues es muy fácil dejar todo tirado. Entonces, muchas cosas aprendí de Gaspar, pero resaltaría eso.
Pero, Pili, debemos dejar claro de que no te hemos pagado para que tú des este testimonio, ¿eh? Y me encanta, ¿sabes por qué? Porque antes me preguntaba Cristina, ¿cómo distinguir un buen profesional de uno que solo quiere vivir, sí, el desarrollo personal?
Y más cuando es Mallorca, Los Ángeles.
Total, total. Y yo le dije, Pili, por la coherencia, por ser lo que uno dice ser y por hacer, o por ser el ejemplo de lo que uno dice que se tiene que hacer. Y Pili es lo que ha dicho, más allá, sí, de mis conocimientos que van a pasar de moda porque la tecnología cambia, Pili y mis alumnos, o a Pili y a mis alumnos, yo le intento transmitir la esencia de lo que es dedicarse en cuerpo y alma a servir a otras personas. Y esto no es perecedero, esto no es caduco, esto no entiende de modas, entiende única y exclusivamente de servicio a los demás.
Tenemos a otra alumna también al teléfono, a ver qué tal te pone como profe. Ruth, buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí encantada de escuchar a Gaspar, que hace tiempo que no hablaba con él.
Tú estás en el mismo uso horario que nosotros, ¿verdad? Para ti también sí. Es la 1:32 minutos y 33
sí,
ya.
Sí, estoy aquí cerquita, sí.
¿Cómo llegas tú a Gaspar, Ruth?
Bueno, pues en principio llegó a nivel... fue después de... No sé si estábamos en pandemia o después de la pandemia.
¿Con Pili? ¿Como Pili, estimada? ¿Llegaste en la misma promoción que Pili?
También en pandemia.
Más o menos. Sí. Entonces, ahí lo que yo quería era hacer un cambio. Y los que nos dedicamos a las terapias, tanto naturales como el crecimiento personal, solemos llevar pues varias capas de... Como creo que me ha parecido escuchar que habláis de mugre, pero bueno, sí, yo lo llamo heridas, ¿no? Son heridas del alma que no nos dejan avanzar por miedos, por no valorarte, por X, ¿no? Y en principio yo lo que quería era, tipo, pues como montar mi empresa y tal, y empecé por ahí. Pero realmente lo que hizo este hombre fue desmontar todos los cimientos que yo podía haber tenido hasta ese momento de mi vida y tirarlos al suelo, literalmente. Dijo, venga, pues a partir de aquí empieza a construir, pero de lo que sí.
Desde la esencia.
¿No? Ahí está.
Desde la esencia.
Y para mí, bueno, lo que más he sacado, no solamente a nivel, pues eso, tecnológico, de cómo montar las campañas, cómo vender, cómo hacer un buen taller, todo eso lo puedes, yo creo, aprender de muchos. Pero a mí lo que me llega de él es cómo lo mezcla con el crecimiento personal, no por sí, la teoría, que también, sino por... A mí lo que más me llena de él es que se ha caído, las ha metido muy gordas, y no tiene miedo de decirlo, y dice, pues yo salgo de aquí, y aquí estoy haciendo esto, y mira lo que he llegado a hacer en mi vida, o sea, decir, de meter la pata hasta el fondo, uh-huh, y no tiene ningún miedo a admitirlo.
Es lo que hablábamos, Ruth, de ser el ejemplo de lo que predicas, porque si no se queda en una simple teoría, y la teoría se puede esfumar rápido.
Yo creo que eso también te ayuda a entenderlo.
Total, ¿no? Y ¿sabes de qué me he dado cuenta? De hecho, Ruth el otro día me lo dijo, con ella tengo un contacto además muy especial, y ella lo sabe que para mí es especial, y me dijo, mira, acabo de hacer esto y es gracias a ti. Y yo no tenía nada que ver con eso que lanzaba. Y no tenía nada que ver ni siquiera con el curso, el emprendimiento. Que he lanzado esto porque tú has sido mi referente. Y ya no solo por lo que me has enseñado, sino en qué tipo de persona te has convertido para mí desde el ejemplo. Y esto es muy bonito, porque esto es el legado que tú dejas en las personas.
Pili, Ron, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, Pili, no sé si te vas a dormir, te tomas un café, sigues ya con el día. Muchas gracias por el madrugón desde Los Ángeles.
Un placer, un gusto. Muchísimas gracias por llamarme.
Que os quiero mucho.
Abrazo.
A las dos.
Igualmente. Muchísimas gracias.
Buen día.
Mira, creo que tenemos que destacar algo, que es que tú llegaste a COPE porque tú lo propusiste, llegaste a Félix Alonso porque tú se lo propusiste, y para que veamos que no tenemos barreras, que son solamente las que nosotros nos marcamos y estos muros que nos levantamos, que puedes tener algunas en Los Ángeles.
¿Y te puedo contar una cosa?
Sí.
Claro, mi vida ha sido esto, porque yo conozco a mi mujer hace relativamente poco, 14 años, ¿no? Ahora cuando le digo, veo algo por la tele, algo que puede parecer rocambolesco, sí, y digo, eso me interesa, voy a por ello, nunca ya me dicen que no. Nunca me dicen que no, porque han visto que aquello que yo me he propuesto, a pesar de parecer rocambolesco, ver a Félix por una en una entrevista de IB3, nada, 30 segundos, dije, esta es mi oportunidad, ¿qué hago? Empiezo a mover y lo pum, 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 y a los dos días ya me planto ahí. Y si yo lo hago... Lo puede hacer todo el mundo.
Lo podemos hacer todos. Vamos a hacer una sección musical también aquí tú y yo, ¿eh, Gaspar? Sí.
Estoy seguro.
Sí, sí, triunfaríamos.
Tenemos, creo que, más gusto musical que gusto por lo que hacemos. Y ya es decir.
Sí, está con nosotros el jugador de baloncesto, ex del Palma y que ahora está en Coruña, Alex Hernández. Muy buenos días, Alex.
Días.
¿Por qué has elegido Magic de Coldplay?
Bueno, es una canción que me da muy buena energía. En general, todo lo de Coldplay, desde que tuve la suerte de verlos en directo, crean un gran espectáculo y la verdad es que todas sus canciones me dan muy buena energía.
Esta buena energía de la que estamos hablando.
Y no hay título que pueda describir como jugador y como persona mejor a Alex, porque es un jugador de estos mágicos, diferentes, sí, y como persona es espectacular.
Alex, tú estabas en el Palma cuando estaba Gaspar, pues guiándos, ¿no?, a nivel personal, de crecimiento personal. ¿Qué es lo que recuerdas de él? Porque imagino que también al principio no sería como un poco shock cuando el entrenador Félix Alonso lo planteó.
Sí, la verdad es que tengo buenísimos recuerdos. Sin saberlo, yo cuando fiché en Mallorca, pues... Recuerdo que ya fue en la primera semana de pretemporada, el entrenador nos presentó a Gaspar y yo la verdad es que siempre he estado muy interesado en el aspecto mental, siempre tenía muy claro que para el deportista era algo básico. Y la verdad es que enseguida tuvimos muy buena conexión, recuerdo tener grandes conversaciones con él sobre cómo liderar, muchos consejos que yo creo que individualmente nos hicieron mejores y, por supuesto, como grupo también nos hicieron pues crear muy buenas conexiones y hacer muy buena temporada.
Qué guay, Alex, lo que me dices. Yo aparte de la sintonía que hemos tenido a nivel personal, que a día de hoy Cristina me dice, ¿tú tienes contacto con ellos? Y digo, hombre, no lo voy a perder jamás, ¿no? Me encanta tu ejemplo porque eres un ejemplo de este nuevo deportista, si me permites, moderno, con conciencia de lo que ahora llaman salud mental, pero sí. Ya no solo porque tengas un problema mental, sino conciencia de la importancia que tiene la gestión de tus pensamientos y de tus emociones. Y no sé si has podido seguir el programa, pero hemos contado con el míster durante unos 10 minutos y yo creo que tú vas a pensar igual. Parte de nuestro éxito, Alex, me corrige si me equivoco, fue tener claro que es la persona la que tiene que hacer brillar el talento y no al revés.
Totalmente, totalmente. Yo sobre todo uno de los mejores consejos que me diste y que siempre me aplico es el ser vulnerable. Que yo recuerdo que estaba en un momento... seguramente por mi posición de juego, el base nunca tiene que mostrar los problemas, siempre tiene que demostrarse que está bien. Y recuerdo que en una conversación, Gaspar me dijo que a veces la vulnerabilidad...
te hace libre.
Y recuerdo que me llamó la atención. De primeras no estaba muy de acuerdo de primeras, pero rápidamente dije, pues seguramente sí, pues claro que tengo... Me puedo permitir fallar, me puedo permitir tener errores y no pasa nada. Y seguramente eso me ayudó a jugar mejor y es algo que intento aplicarme siempre.
¿Tienes este tipo de conversaciones? O sea, ¿habláis de estos temas con tus actuales compañeros de equipo en el Coruña?
Sí, por suerte hoy en día yo creo que todos los jugadores somos más conscientes de que el aspecto mental es básico. Yo creo que hace años sí que era... un tema más tabú, por así decirlo, pero yo creo que hoy en día, igual que tenemos claro que el aspecto técnico es fundamental, que el aspecto físico también, pues el aspecto mental potencia todo eso.
Total.
Así que es algo que sí que tenemos muy en cuenta y que yo creo que cada vez más, también cada jugador individualmente lo tiene en cuenta.
Alex Hernández, muchísimas gracias por formar parte de este programa especial y dedicarnos
gracias,
estos minutitos.
Amigo.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Beso.
Sacando a lo largo de todo este programa especial de Subiendo Peldaños, el escalón 200 con Gaspar Vera, la importancia de la formación. Ya sabes que Gaspar lo que ha hecho ha sido, pues bueno, formación continua, ¿no? Nunca ha dejado de aprender. Y queremos conocer a quien le ha enseñado. Así que está con nosotros tres de sus profesores, de sus maestros. Nos acompaña Miguel Ángel Romero, fue profesor de Gaspar, es el CEO de Formación para Formadores. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Hola, muy buenos días, buen día.
Y
buen
nos
día.
Acompaña también Josepe García, profesor de Gaspar, CEO del Instituto Impact. Muy buenos días, Josepe.
Pues muy buenos días. Un placer estar por aquí.
Bueno, yo te voy a preguntar ahora a ti primero, a Gaspar, ¿por qué les elegiste a ellos, a Miguel Ángel y a Josepe?
Bueno, el llegar a ellos dos fue casualidad, pero el amor a primera vista también no fue casualidad, mejor dicho, sino fue causalidad. Y lo que yo creo que todos hemos coincidido en algo, la importancia de la conexión con ellos, ¿no? Y yo siempre busco personas que sean coherentes y que me enseñen desde la coherencia. Y ellos dos, para mí, no solo han sido maestros en algo teórico, sino que forman o han sido y siguen siendo una parte importante de mi vida. Les tengo un cariño especial, ellos lo saben, porque se lo he repetido muchísimas veces, y siguen formando parte de mis éxitos, aunque ellos lo desconozcan.
Miguel Ángel, ¿cómo recuerdas a Gaspar en los inicios?
Qué bueno. Bueno, pues lo primero, permíteme que le dé las gracias por lo bonito que es, por las palabras que sigue diciendo. Y la verdad es que les recuerdo como si fuera hace muy poquito, ya han pasado ya años. Con lo que es él, es como un shock, porque es verle callado, mirar así como de lado, de abajo arriba, con cierta desconfianza y timidez. Y al mismo tiempo, con una determinación enorme de yo aprendo sí o sí. Y esto me encantó, esa cara de me lo voy a llevar todo y estoy dispuesto a hacer lo que haga falta porque he decidido aprender. Para mí eso me conmueve, me encanta. O sea, me seduce para entregarme en cuerpo y alma que quiere aprender realmente.
Josepe, ¿qué tal Gaspar como alumno?
Pues Pues mira, coincido con Miguel.
Decir que son íntimos porque... amigos ambos, ¿eh?
Sí, efectivamente. Lo que ha dicho Miguel Ángel, lo suscribo, adiós.
No, nos va bien, ¿eh? Que tenemos un montón de temas todavía, ¿sí?
Para mí Gaspar, cuando entró en mi mundo, ¿no? Y le conocí, fue un tío que era con mucha humildad, lo que ha dicho Miguel Ángel, para aprender, ¿no? Y con un fortísimo compromiso. Es de esos que dices, este es caballo ganador. Porque está dispuesto a hacer lo que toca, ¿no? Y eso se le ve a la legua. Y luego, además, como él dice, es que hay un tema de energía, ¿no? Pues, ya sabes, el famoso, pues me llevo mejor o congenio mejor y no sabes por qué. Pues con Gaspar, para mí, yo esa energía yo la noté, ¿no? Es de esos tipos con los que te apetece estar, ¿no? Así que se junta todo y claro, pues en la coctelera y se junta el hambre con la gana de comer.
Que sepáis ambos, os lo he dicho antes, pero que sois importantísimos para mí, ya no solo a nivel profesional, que lo habéis sido y lo seréis, sino también a nivel personal. Sé que lo sabéis, pero nunca viene de más repetirlo y reconocerlo.
Miguel Ángel Romero, Josepe García, es que vamos fatal de tiempo ya. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por vuestro tiempo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Gracias. Besos.
Mañana en COP.
Subiendo peldaños con Gaspar Vera.
Este especial Escalón 200 de Subiendo Peldaños y bueno, de los últimos a los primeros, al primero exactamente, siempre hay una primera vez para todo, y Joan Martorell fue el primer proceso individual con Gaspar.
Mi primer cliente individual.
Tu primer cliente individual, Joan, buenos días.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, ¿vosotros qué tal?
Muy bien, muy bien. Aquí haciendo un poquito de repaso de historia, de larga historia esta, la verdad, de 5 años y medio que llevamos haciendo este espacio en radio. ¿Qué es esto del proceso individual?
Bueno, pues el proceso individual es algo, evidentemente, como bien dice la palabra, es muy personal, es muy individual, ¿vale? Pero es algo que ayuda muchísimo a ver tu potencial, ese potencial que tienes escondido, que no sabes que está ahí, pero que está ahí, y que con el tiempo, mucho trabajo y mucho compromiso, pues lo sacas adelante y dices, bueno, pues es verdad que esto estaba aquí dentro y yo lo tenía escondidito. Y bueno, y de eso se trata al fin y al cabo. Aquí el amigo Gaspar te da las herramientas y tú trabajas. Si no trabajas, no sirve para nada.
Y tantas herramientas, Joan. Yo me acuerdo que Joan vino con unas ideas en mente. De hecho, yo creo, y voy a ser sincero, creo que vino con cierta reticencia o desconfianza, porque primero me vino a escuchar, típico mallorquí. Primero lo escolté y después ya sí, eso ya le pago, ¿no? Pero fíjate qué bonito que estamos tirando de personas que han estado conmigo hace años y siguen estando ahí y con esa percepción de que tú les has servido en un momento dado en su camino. Y creo que para Joan, y creo que no me equivoco, fue un antes y un después en su vida el pasar por este proceso.
Completamente. De acuerdo. Porque, en fin, durante tu vida, sobre todo la vida profesional, cuando tienes una vida profesional muy muy estresante, muy dura, que te parece estresante y te parece dura, y al final lo que haces es precisamente hacerla tú, estresante y dura. Ponerte en un proceso de desarrollo personal, pues es una es una tarea pues difícil porque estás dentro de un bucle donde no sabes cómo salir de él y demás, pero que al final pues con ilusión, ganas y compromiso sales de ese bucle y te das cuenta de lo bueno que al final pues resulta que eres. ¿Sí? No eres tan malo, no eres tan poco organizado, no eres tan poco empático y al final pues...
Lo que yo siempre digo, Joan, que tenemos todos un potencial mucho mayor del que a veces creemos que tenemos.
Efectivamente. Muchísimas gracias, Joan, también por tu testimonio. Vamos con los últimos minutos de este especial y lo tenemos que cerrar de una manera...
Un beso, gracias.
Lo tenemos que cerrar de una manera muy especial. Está con nosotros Tania, que es la mujer y
madre de mis hijos,
y la mamá de los hijos mucho. De Gaspar. Tania, muy buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Bueno, emocionada.
Va a llorar.
No, voy a llorar. Vale. Porque claro, he escuchado la canción de Mecano, claro. Y es lo que yo digo. Sí, no me lo puedo creer.
¿Pero quién la ha elegido a la canción de Mecano?
Pues tú.
Claro. Para que veas qué detalles que tengo contigo.
Es Gaspar.
¿Cómo has visto tú también crecer a Gaspar, Tania, durante todos estos años?
Wow. Ahora sí voy a llorar. No, para mí, la verdad que verlo... O mejor dicho, transitar este camino de su mano y verlo evolucionar ha sido de verdad uno de los mayores regalos. Hemos crecido juntos, nos hemos mirado a través de nuestros ojos para seguir evolucionando y llevar 15 años y estar pues así, de la mano y transitando en el mismo camino es hermoso y verlo de verdad. Cómo genera esas transformaciones en las personas, cómo aporta su granito de arena en esta humanidad, de verdad es inmenso. Es algo inmenso.
Cristina, y a mí me gustaría añadir, y ella lo podría corroborar si tuviéramos más tiempo, cuando tú evolucionas espiritualmente, yo siempre digo lo mismo, soy espiritual, pero no soy tonto, tiene que ser una espiritualidad práctica. Y si alguien nos mirara en retrospectiva y viera desde dónde salíamos, desde la casilla que salíamos como pareja, sí. Entendería perfectamente de lo que está hablando Tania. Y desde el respeto, desde la comprensión, desde la admiración mutua, se puede, ¿sí?, desde la conciencia, crear algo precioso. Caminar juntos cada uno con sus diferencias, ¿verdad, mami? Pero crear algo que va a durar para siempre. Y entre otras cosas, dos niños que son espectaculares.
El acompañamiento y el apoyo de una pareja es fundamental, ¿verdad?, para poder crecer, para poder seguir avanzando. Y cuando no lo tenemos es cuando la pareja se rompe.
Totalmente, Cris. Bueno, desde mi visión, eso es. Al final somos compañeros de viaje y a veces muchas parejas se ven como rivales, ¿no? Y bueno, nosotros pasamos también esa fase.
Hemos pasado a la rivalidad.
Pero... Sí. La habéis superado, enhorabuena. Sí. Muchas parejas no la superan, sí.
Así es. Y al final, pues, vernos ahora, ¿no?, que poder estar incluso sin hablar, pero sintiéndonos más allá de esa mirada es, no sé, creo que ahí es, ¿no? Creo que ese es el regalo de la vida.
Tania, muchísimas gracias. Quedan 20 segundos. No sé si queréis hacer alguna declaración así de amor.
Gracias, mami. Podría hacerla en la antena, pero sí, yo le digo
se
que le quiero
diario.
Mucho, que se lo digo.
A
decir, ¿y esto sí. por qué no me lo dices a mí? Es porque en cierta manera tiene razón, ¿no? Me cuesta mucho a veces a las personas que más quiero decirles
pues
cuánto las
quiero. Más, sí, hay que sí, decirlo más, hay que decirlo mucho
lo
más.
Sé.
Así que,
lo sé.
Muy final de
te
programa.
Te amamos un montón.
Gracias, igual.
Tania, muchísimas gracias y especialmente y de corazón, muy agradecida a Gaspar por estos 200 programas.
A ti, a la radio y seguimos.